Madrid Trabaja. Dirige Javier Peña. Presenta Javi García.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Es jueves 6 de agosto. Estamos alcanzando prácticamente el final de la primera semana de agosto. Pero aquí estamos un día más para informarte, acompañarte y ofrecerte ofertas de empleo durante la próxima hora. Y si te apetece incluso a viajar sin moverte de casa. Ese viaje hoy corre a cargo de una startup española que tiene mucho contacto con el mercado chino y que notó antes que el grueso de las empresas españolas el impacto del coronavirus sobre su actividad. Escuchas Onda Madrid, esto es Madrid Trabaja, comenzamos. Como siempre, la primera parada en Madrid Trabaja corre a cargo de las ofertas de empleo y en este caso tengo que saludar ya a quien me acompaña en esta iniciativa, que es Andrea San Martín. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy contenta de estar aquí otro día más en Madrid Trabaja.
Decía yo al comienzo que estamos ya alcanzando este final de semana, todavía nos queda el viernes. Pero es que ya sabes que yo tengo muchas ganas de fin de semana esta semana. Luego ya le iré cogiendo el tranquillo al programa.
Y más estando donde estás.
Claro, en casa, encerrado, ya sabes.
Bueno, pues los oyentes que nos pueden contar dónde se encuentran, desde dónde nos escuchan, y nos lo pueden contar en Twitter, @MadridTrabajaOM, y también en Facebook con el nombre del programa Madrid Trabaja.
Eso es, y si nos escuchan pues desde la playa o desde la sierra madrileña, por ejemplo, o desde algún rinconcito así chulo de la Comunidad de Madrid, pues nos pueden mandar también una foto y ponernos a nosotros los dientes largos. Y oye, también si encuentran empleo con alguna de las ofertas que vamos a dar hoy, pues también nos pueden escribir para que nos alegremos junto a ellos. Comenzamos hoy, Andrea, con una oferta de la Fundación Grupo ADA que busca un prospector laboral.
Para acceder al puesto se pide tener formación universitaria en el área social o empresarial, estudios complementarios del tercer sector y en recursos humanos. Las funciones son intermediación laboral, captación y gestión de ofertas, fidelización de empresas, seguimiento de candidaturas y actualización de redes sociales. Además, experiencia en puestos similares, salto de nivel de interlocución, negociación, flexibilidad y grandes habilidades comerciales es lo que piden desde esta oferta de prospecto laboral.
Tienen muchas cositas, ¿eh?
Pero es bastante completa. La empresa ofrece a cambio contrato temporal por obra y servicio con jornada completa y se precisa incorporación inmediata en septiembre y el salario es según convenio.
Hay otra oferta, en este caso, de una empresa del sector farmacéutico que necesita incorporar un operario de producción.
Precisamente son 10 vacantes para operarios que tengan la titulación de la ESO, conocimientos en envasado de productos farmacéuticos y experiencia de al menos un año en el sector. Las labores del puesto son el mantenimiento de la maquinaria y su limpieza, el control y la supervisión de la producción. Ofrecen contratos temporales con posibilidad de incorporación a la plantilla. La jornada es completa y el salario oscila entre 15.000 y 19.000 euros anuales.
Y seguimos contando más oportunidades para personal de enfermería, en esta ocasión para una residencia de mayores.
Hay varios puestos para desarrollar funciones relacionadas con la elaboración de planes de cuidados, el registro de prescripciones farmacológicas y el seguimiento de los residentes. Desde el centro gerontológico buscan perfiles con la titulación universitaria de enfermería, con 6 meses de experiencia y disponibilidad para incorporarse de manera inmediata. Los contratos son de tipo temporal, con posibilidad de pasar a indefinido, y las jornadas son completas.
Y en Madrid hay varias vacantes para ingenieros técnicos de informática.
Los candidatos que se buscan deben tener una experiencia mínima de 3 años en un puesto similar, la titulación de ingeniería informática, un nivel C1 en inglés y disponibilidad para viajar. En el puesto trabajarán con herramientas relacionadas con Salesforce y módulos SAP. El contrato es indefinido a tiempo completo y el salario ronda los 2.500 euros brutos al mes.
Bueno, los oyentes saben que yo soy de Leganés, que soy pepinero y por lo tanto me alegra dar esta noticia, esta oferta del Club Deportivo Leganés, que ha confirmado hace unos días la incorporación de su nuevo entrenador, de José Luis Martí, que veremos a ver qué fichajes realiza de cara a la próxima temporada, pero también busca ampliar su plantilla en comunicación y alguna vacante más, ¿no? Tienen
un total de 3 vacantes. Desde el departamento de comunicación del club buscan un jefe de prensa y un técnico audiovisual, y desde el área deportiva buscan a un coach. Se mantiene abierto el plazo de solicitudes hasta mañana, viernes 7 de agosto.
Bueno, pues tienen que darse prisa a los oyentes que quieran participar en esta oferta. Yo debo confesar que no es que me quiera ir de Madrid Trabaja, pero le eché un ojo por eso de ser de Leganés y piden un nivel alto de inglés, así como aviso a navegantes que quieran inscribirse en esta oferta. Y terminamos con una oferta para electricistas de instalaciones de voz y datos.
Se encargarán de realizar instalaciones de cableados estructurados en sus distintas categorías. Si quieres optar a uno de los puestos, debes tener al menos 2 años de experiencia en el sector y el curso de prevención de riesgos laborales de 20 horas en electricidad. Los contratos son de tipo temporal, a tiempo completo, y el salario ronda los 9,50 euros la hora.
Si te interesa esta última oferta o cualquiera de las anteriores, ya sabes lo que tienes que hacer: coger el ordenador, coger también el móvil sirve, entrar en la página web de Telemadrid, de Onda Madrid, en el apartado Madrid Trabaja, porque ya están colgadas las ofertas de empleo de este jueves 6 de agosto. Y la primera parada de este jueves nos lleva hasta las dudas de los oyentes relacionadas con derecho laboral. Cada jueves, durante los últimos meses, nos ha acompañado la abogada Ana Gómez, presidenta además de ASNALA. Pero en este caso, durante el mes de agosto, pues también se merece un pequeño descanso. Volverá a estar con nosotros a partir del mes de septiembre y, por lo tanto, si tienes alguna consulta, que sepas que también la puedes realizar, aunque eso sí, como advertíamos también el lunes al hablar de las consultas del SEPE, si son de urgencia, estas no serían las vías de comunicación para resolverlas, esas consultas, lo antes posible. Eso sí, si pueden esperar al mes de septiembre, nosotros las vamos recogiendo a través del correo electrónico madridtrabaja@ondamadrid.es y luego, por supuesto, también una nota de voz a ese número de WhatsApp que continúa estando habilitado del programa, el 652-868099. Repito, 652-868099. Recordadas las vías de comunicación, vamos con las primeras consultas que vamos a rescatar de las que ha ido contestando la abogada Ana Gómez durante los últimos meses y de las que todavía se continúa hablando. Así que vamos con la primera de ellas, que además era de un oyente que nos preguntaba, yo creo, por uno de los temas más comentados en relación al teletrabajo. Nos decía este oyente si tiene derecho a que su empresa le pague parte de los suministros durante el tiempo de teletrabajo. Hablamos de internet, hablamos de la luz. Bueno, ¿debería pagar la empresa parte de esos recibos? Esta era la respuesta de la abogada Ana Gómez.
Bueno, pues la ley no es clara. La ley deja eso a la negociación colectiva. El convenio colectivo que aplique en la empresa de Juan quizá dé alguna pista de si él puede o no reclamar esos gastos. Yo me aventuraría a decirle que quizá, aparte de mirar el convenio, lo hable abiertamente con la empresa, porque las empresas también son razonables. Aquí aplicamos otra vez el sentido común, ¿no? Hay que ver caso por caso, porque también nos estamos viendo, de alguna manera, ciertos abusos. Las empresas que han mandado a los trabajadores a trabajar desde casa han logrado que esos trabajadores sigan conservando el puesto de trabajo, ¿me entendéis? Similarmente. Sí. Al mismo tiempo, ese trabajador ha ahorrado tiempo de desplazamiento, gastos de desplazamiento. Entonces, claro, ahora el trabajador le quiere pedir hasta el tóner, pues hay que tener un poquito de sentido común, ¿no? Pero hay casos y casos, evidentemente, lo lógico hubiera sido que le hubieran puesto todos los medios informáticos, que también le compensaran por los consumibles, todo eso. Pero en una situación, vuelvo un poco al tema que hemos comentado otra vez, la excepcionalidad que nos ha sobrepasado a todos, empresas y trabajadores, hay que tener en cuenta que hay que modularlo todas las pretensiones de los trabajadores, ¿no? Y mientras no tengamos una ley que expresamente garantice ese derecho, hoy en día, pues lo que quiere Juan, pues no está muy claro si lo va a conseguir o no. Planteable es, pero no le puedo garantizar que lo consiga.
No le podía garantizar Ana Gómez que consiga ese propósito de que la empresa le pague parte de las facturas. A mí se me ocurría eso, del internet, de la luz, por ejemplo. En esa charla que teníamos con nuestra madrileña en Austria durante esta semana, que nos contaba que a ella, por ejemplo, su empresa, el portátil ya era de la empresa cuando tenía que estar teletrabajando, pero que en esta ocasión le han facilitado también un pincho USB que tiene conexión a internet con datos. Bueno, pues también sería una forma de que las empresas puedan facilitar ese acceso a internet. Vamos con la segunda pregunta, que también está relacionada con el teletrabajo durante estos últimos meses y también relacionada en parte con las vacaciones, porque nos comentaba un oyente que él había pasado sus vacaciones en el pueblo y que le gustaría, ahora que se tiene que reincorporar a su puesto, aunque teletrabajando, continuar en esa segunda residencia en su pueblo, pero que su jefe le había pedido que vaya y que no puede trabajar desde el pueblo y que tiene que trabajar desde su residencia habitual. La pregunta de este oyente, por lo tanto, era si le pueden obligar a trabajar desde casa y no desde el pueblo. Esta era la respuesta de Ana Gómez.
Ya sabes que yo intento ser clara en mis respuestas. Lo primero es que tiene que obedecer esa orden porque es una orden legítima. Otra cosa es que él quiera solicitar de la empresa mantener el teletrabajo, pero es una solicitud. Tendrá que motivarla y además ser proporcionada, ¿eh? Y a la luz de esa negociación con la empresa, que por supuesto está prevista en el artículo 38.4 del Estatuto de los Trabajadores, pues tiene 30 días, fijaros, 30 días que marca la ley como máximo para llegar a un acuerdo, en el que normalmente las empresas tienden a dar alternativas. Tienen que motivar la negativa y el trabajador, por supuesto, tiene un derecho a acudir al juzgado, ¿eh?, en caso de que no esté de acuerdo con la decisión final que adopte la empresa si no se lo concede. Por tanto, este oyente, que se lo piense bien, pero en principio tiene que obedecer la orden, porque si no es una desobediencia.
Pero, Ana, una cosa. Sí. La empresa quiere que siga teletrabajando, la empresa te puede marcar que teletrabajes desde tu casa de Madrid o desde tu casa del Pirineo aragonés?
Pues depende. También puede ser importante, Javier, el lugar. Por algún motivo que ahora mismo no caigo, las empresas a veces necesitan que el lugar de prestación sea por seguridad de la información, no lo sé. Sí. Y entonces, establecen, o incluso a lo mejor no pasa, pero hay empresas que por los horarios, hay trabajadores que dicen, oye, pues yo me voy a trabajar desde Estados Unidos. Pues no, porque los horarios, ¿sabes?, de la empresa pues son otros.
Claro, en fin. Claro. No, y porque a lo mejor se necesita en un momento determinado que aparezca
ir a la oficina, ¿no?
Por claro, la oficina, ¿no?
Sí, efectivamente, también puede ser eso una de las razones, ¿no?
Esa era la respuesta de la abogada Ana Gómez. En unos minutos rescatamos otras dos consultas relacionadas con derecho laboral, pero ahora nos espera un bonito viaje hasta China de la mano de una startup. Ya sabéis que los jueves en Madrid Trabaja nos gusta conocer a una startup y más en estos tiempos que corren de incertidumbre, que muchas de ellas están afectadas de pleno, también como otras muchas empresas, lógicamente, no son ajenas a la situación actual y más si están enfocadas al sector turístico, como es el caso de Shin Spain, Y está con nosotros su CEO, Lorenzo Palomares. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Perfecto? ¿Vosotros?
Muy bien. Decía yo que no sois ajenos a la crisis y más, ¿verdad? Porque os dedicáis al sector turístico.
Sí, claro. Nosotros, de hecho, no solo somos ajenos, sino que igual podríamos ir ya indicando lo que va a pasar en el paso siguiente, porque nos ha afectado antes que al resto de empresas o startups. Porque realmente, o sea, el sector turístico ha sido muy afectado, pero encima en nuestro caso, que dependemos del mercado chino, pues el problema viene ya de bastante más largo que el que puede ser las empresas turísticas que se dedican a mercados igual más nacionales o de más corta distancia que China.
Sí, porque Lorenzo, para que los oyentes también nos puedan escuchar, bueno, y buscar en Google, en realidad, aunque se pronuncia China Spain, es China escrito y Spain, o sea, China y España.
Sí, o sea, nosotros al final lo que empezamos haciendo, que por eso de ahí viene el nombre, era intentar conectar España con China en todo lo que tiene que ver con el sector turístico. Justo porque pensamos que que España es una superpotencia en turismo a nivel mundial, es el segundo destino más visitado del mundo y el segundo por nivel de gasto de turistas, sin embargo, para China éramos casi inexistentes. Entonces dijimos, aquí se puede hacer algo y empezamos a hacer un poco la idea de cómo usamos todo lo que hay en España y lo damos a conocer en un mercado que hasta ahora no nos tiene entre sus prioridades, que igual somos el mercado número 20, 25 o 30, aunque esto va cambiando. Entonces esa era un poco la idea inicial, que luego ha dado muchos cambios. Pero esa es un poco el germen de la idea.
O sea, que a vosotros incluso decías que la crisis llegó antes. Aquí cuando hablamos del coronavirus pensamos en las primeras semanas de marzo, sobre todo el impacto más fuerte económico ya fue a raíz de la declaración del estado de alarma, pero vosotros lo notasteis mucho antes.
Claro, de hecho nosotros cuando en China empezó esto, que fue en diciembre, a nosotros ya nos afectó porque nosotros el modelo de negocio que teníamos, digo que teníamos porque justo nos pilló pivotando y encima con todo esto ya hemos abandonado el modelo de negocio previo, era vender, o sea, con un recomendador de viajes, vender viajes a los turistas chinos. Claro, su estado de alarma, que aunque no se llama así, empezó en diciembre. ¿Qué pasa? Que todo el año nuevo chino, que es enero y febrero, las ventas vienen de noviembre, diciembre. Esas todas se fueron al traste. O sea, nuestro verano, que es febrero, enero, no ha existido. Entonces, nosotros realmente toda la concentración de ventas que debería estar entre diciembre, enero y febrero se ha ido al traste. Y ahora en este momento se deberían estar haciendo las ventas de octubre, que es como el otro pico grande en China, y está empezando a afectar también, con lo cual realmente es un año entero perdido, aunque no haya sido un año los meses que ha afectado. O sea, ha pillado en el peor momento posible en el caso de China.
Claro, Lorenzo, porque vuestra relación con el cliente chino, con el turista, ¿cómo es? ¿Es directa? ¿Es a través de agencias de viajes?
No, nosotros, o sea, tenemos como varios modelos, pero el modelo inicial y del que hemos vivido mayoritariamente es de, tenemos un recomendador de viajes, el cliente nos elige, o sea, de forma, es un B2C, el cliente entra en Baidu, que es el Google chino, o en WeChat, que es una red social china, o en Weibo. O sea, trabajamos como en las réplicas de Twitter, Facebook y todas estas aplicaciones, pero en China, que suelen ser aplicaciones muy parecidas, pero que solo se usan en el mercado local. Y el cliente entra con un recomendador, nos dice lo que quiere visitar, el dinero que se quiere gastar y qué cosas le gusta hacer, y nosotros le recomendamos un itinerario. O sea, al final, como el cliente desconoce el destino, nos dice, por ejemplo, me gusta la gastronomía y me gusta la cultura, tengo $2,000 por persona y quiero estar 7 días. Y nosotros decimos, vale, con esto deberías ir a Barcelona 3 días, a Valencia 2, a Madrid 1 y a Granada 2. Entonces, el contacto es directo con el cliente, aunque el servicio no lo damos nosotros, obviamente. Nosotros solo paquetizamos paquetizamos o agregamos un montón de operadores que hacen el servicio, y lo que permitimos es que, incluso aunque el cliente no hable el idioma, no hable ni siquiera inglés, podemos estar nosotros de por medio y también facilitar los cobros, las incidencias para el proveedor que da el servicio, que al final es un restaurante, un guía o un museo.
Corrígeme si me equivoco, Lorenzo, pero ¿el turista chino es tan particular como tenemos la impresión desde aquí, desde Europa?
O sea, lo que es básicamente que tiene otros canales. O sea, no es tanto que el turista chino sea raro, como a veces oigo por ahí, sino que los canales que usa para buscar no son los mismos que nosotros. Y un ejemplo ahora es TikTok. Por ejemplo, la red social que ahora se ha puesto muy de moda aquí,
con estos vídeos durante el confinamiento, ¿no?
Pues esa red social es una red china que se llama Toujin. Hay un montón de redes sociales en China que aquí no conoce nadie, que es donde la gente busca la información. O sea, el caso de TikTok, por ejemplo, nadie ponía publicidad en esta red cuando en China era muy masiva. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, si yo hago una campaña de marketing o intento que el cliente me conozca usando, por ejemplo, estrategia de marketing digital o usando Google o usando publicidad en Facebook, en China no existo. Entonces, la peculiaridad viene más por los canales y por la forma en la que pagan, por este tipo de cosas. Luego sí es verdad que hay peculiaridades de horarios de comida, de desconocimiento del idioma, de consideraciones a tener en cuenta si viajan en grupo, de la orden de jerarquía, pero eso casi que es irrelevante, o sea, eso es casi el último detalle. La clave está en que tienes que estar en sus canales y en sus zonas de conocimiento, que eso es lo que ahora nos estamos dando cuenta, pero lleva muchos años que la gente no entendía que China es otro ecosistema, Internet en China es otro planeta, que no tiene nada que ver con el resto del mundo.
¿Cuántas personas formáis parte de Shine Spain?
Pues mira, hemos llegado a ser hasta 20, pero lo que te decía, ahora como hemos hecho tanto cambio, o sea, ha habido mucha montaña rusa, y julio-agosto, que es cuando más gente estuvimos, del año pasado, éramos como 20. De ahí, cuando nuestro estado de alarma, que fue como diciembre-enero, hicimos un montón de despidos, antes de que se aprobaran los ERTEs ni nada. O sea, dijimos, vamos a reducir costes, a irnos al mínimo. Entonces, hemos llegado a quedarnos 3 personas, y ahora otra vez estamos 7-8, con una persona que entra ahora. Entonces, ha habido mucho vaivén de a ver cómo sobrevivimos. Íbamos muy bien, facturábamos bien, todo funcionaba bien, pegamos un bajón, luego empezó la cosa a subir. Entonces, realmente de media te diría que hemos sido los últimos 2 o 3 años en torno a 10 personas.
Oye, Lorenzo, y decías que bueno, que viste la oportunidad de negocio por la potencia turística que es España y por la falta de turistas que había aquí chinos, ¿no? Que podían llegar muchos más, pero ¿tú ya conocías el mercado chino?
O sea, yo había estudiado una carrera que es como una especie de, digamos que una especie de ADE enfocado en el mundo asiático. Y yo me di cuenta que había todo esto que te estoy contando de los canales digitales en China, de cómo llegar a esos clientes, de cómo funciona China a nivel de comercialización de productos y servicios, vi que no lo sabía nadie. O sea, yo dije, esto lo sabe el mundo académico, pero yo no he visto que las empresas luego apliquen esto, o sea, así en general.
Entonces, porque digamos que es uno de los mercados más particulares o más difíciles en los que exportar los productos, ¿no? O tratar de hacer negocios, a priori.
O sea, yo creo que es el más difícil, pero tiene la ventaja que es el más especializado, o sea, es el mercado más complejo, pues creo que solo pasa ahí. O sea, hay países como China, o sea, como India, Rusia, que también tienen un ecosistema digital propio, pero en China hay una cosa que le llaman el gran cortafuegos, que es que el gobierno chino tiene controlado Internet. Entonces eso hace que muchos productos o servicios que usamos aquí están vetados. O sea, por ejemplo, Google en China tiene muchas restricciones, no lo usa prácticamente nadie. Facebook está capado, cosas de Gmail y tal no funcionan. Entonces, eso genera muchos problemas, pero si lo saltas, tienes una barrera de entrada para los demás importante. Entonces, China, siendo muy complejo, tiene la ventaja de que si te especializas, no es tan fácil que una empresa que tire a todos los mercados también vaya a hacer algo en China, que es un poco lo que suele pasar. Hay empresas muy grandes que tienen muchos mercados, pero luego en China acuden a una pequeña empresa porque al final no les compensa cambiar todo lo que tienen que hacer solo por ese mercado, que es el único que funciona así. Entonces, es complejo, pero creo que eso le da precisamente ventajas para las startups.
Bueno, Lorenzo, vamos a continuar aprendiendo del mercado chino. Por supuesto, continuaremos descubriendo Shine Spain. Pero si te parece, hacemos un pequeño alto en el camino y enseguida continuamos con esta entrevista.
Perfecto.
Madrid trabaja en Onda Madrid. Onda Madrid cede gratuitamente este espacio publicitario. Una iniciativa de Radio Televisión Madrid y en colaboración con la Consejería de Economía de la Comunidad de Madrid.
Tu ciudad ha cambiado y tu forma de moverte también. Alquila coches, motos y bicis por minutos o días con seguro a todo riesgo en los principales parkings de Madrid. Pick and Drive. Tan fácil como ir a tu parking, recoger las llaves y simplemente conducir. Más información en pickanddrive.es.
Tus viajes con niños van a ser más relajados. Entra en bebeaway.com. Te alquilamos cunas, sillas de paseo, de coche, todo lo que necesitas para tus hijos y lo entregamos donde tú nos digas, los 365 días del año. Haz tus pedidos en reservas@bebeaway.com o llámanos 690 3207 56. Bebeaway.
Thank you.
Seguimos conociendo de primera mano el mercado chino con una startup que precisamente tiene relaciones con turistas chinos. Nos ha comentado ya Lorenzo Palomares, que es el CEO de Shein Spain, las dificultades que han atravesado durante los últimos meses, ¿verdad, Lorenzo? Ha sido muy complicado afrontar la crisis del coronavirus.
Sí, sobre todo, o sea, bueno, que en nuestro caso, cuando la cosa se puso fea en España, realmente para nosotros casi que fue un alivio, por una cuestión que voy a explicar, y es que, claro, cuando yo en diciembre, enero, le contaba a la gente la situación que teníamos, nadie se lo creía, porque era todo como un poco marciano. O sea, al final decirle, no, si es que en China la gente no sale de casa, tienen prohibido hacer actividades básicas, no pueden, no hay viajes, no existen los vuelos, no, la gente no se lo creía. Entonces, yo me acuerdo de ir a un banco a pedir financiación, de intentar hablar con inversores y explicarles esto, y nadie se lo creía. Hasta que cuando lo hemos vivido aquí, la gente entendía, ah, vale, a esto referís vosotros de que en China el país está parado. Entonces, ha sido muy complicado, pero el hecho de que afectara a España a nosotros nos ha dado un poco como hasta de credibilidad de, hostia, es que esto es lo que llevamos viviendo 3 meses, que llevo diciendo...
Y casi que decíais ya, no estábamos tan locos, ¿no?, cuando decíamos esto.
Claro, es que la gente no se creía cuando tú decías, no, no, es que esto, ¿por qué no facturáis? ¿Por qué habéis pasado de facturar X a cero? Y decías, porque no se puede. ¿Cómo no se va a poder? Digo, está todo prohibido. Y la gente le cuesta entenderlo. Cuando lo hemos vivido aquí, gente en sus casas, el confinamiento, un montón de tiendas cerradas, la gente ha entendido lo que yo llevaba diciendo desde diciembre. Entonces, ha sido un poco como de, bueno, bien, ya no luchas solos contra el mundo. Los demás hemos vivido lo mismo. Así que eso es un poco lo que la sensación que tenemos.
Lorenzo, cuando hablamos de esta startup de Shein Spain, ¿cuándo comienza? ¿Cuándo arranca?
Pues nosotros empezamos en 2015, mayo, y obviamente, como supongo que le pasa a todas las startups, el primer año o primer año y medio fue a ver qué hacemos, dónde nos hemos metido, no tenemos ni idea de esto, vaya lío, pues supongo que, o sea, lo que le pasa a todo el mundo. Y cuando empezamos realmente a trabajar, a conocer, a tener clientes, fue como finales de 2016, principio de 2017, que ya es cuando tuvimos algo de inversión, cuando ya sabíamos un poco de lo que iba el mercado. O sea, lo primero fue un suicidio y luego ya, pues, bueno, fuimos sobreviviendo hasta que ya hemos aprendido un poco cómo funciona y todo eso. Así que realmente, digamos que desde 2017 es cuando estamos ya con esto a tiempo completo y haciendo las cosas un poco en la dirección que hay que hacerlas.
Y en esos inicios decías en la primera parte de la entrevista que tú ya tenías conocimientos del mercado chino, pero ¿te das cuenta de que a lo mejor no sabías tanto como creías o que todavía había muchas cosas por conocer?
O sea, lo que te das cuenta es que no sabes nada. O sea, el montar una al final tiene un punto de que no tienes ni idea. O sea, si a mí me dicen ahora que hay que estudiar para montar una startup, te diría que nada. Lo que hay que hacer es montarla y ver todo lo que no sabes, porque al final... Es que no es de saber nada, es de tener habilidades, de gestionar las emociones. O sea, hay un montón de factores que solo lo haces cuando lo vives. Y no es tanto que tengas un conocimiento técnico de algo concreto, que eso realmente lo puedes aprender rápido. Es, ah, vale, es que si yo hago esto, toco aquí y se mueve aquello, y al mover aquello se desestabiliza aquello otro. Entonces, no sé, ha habido muchas cosas que realmente nos hemos dado cuenta que no sabíamos nada, pero eso no lo hubiéramos aprendido. O sea, tampoco hay un proceso en el que digas, si hubiera hecho todo esto, hubiera nacido con más conocimiento. Creo que eso no pasa. Creo que es mejor hacerlo lo más rápido posible y aprender rápido. O sea, el truco en todo esto es lo que dicen muchos expertos en tema de Lean Startup y tal, que es fallar rápido y barato. Y yo estoy convencido que es un poco la estrategia de montarlo rápido, sin gastar mucho dinero, e ir aprendiendo en el proceso. Porque si no, al final creo que no hay otra manera de llegar a la meta con más o menos sentido.
Claro, y han pasado más o menos 4 o 5 años de esa primera idea inicial a lo que es hoy en día Shein Spain. ¿Es exactamente o es parecida a lo que teníais en mente cuando comienzas este proyecto o no se parece en nada?
Pues se parece en 10%. O sea, nosotros empezamos con una idea que era montar una tienda de una especie de TripAdvisor para chinos que vinieran a Madrid. Eso es la idea inicial. Acabamos pensando en eso para toda España. Eso derivó en que nadie te reserva productos sueltos de cosas que no conoce. O sea, eso, por ejemplo, yo no me lo hubiera imaginado, pero yo me imaginaba que una persona me reservaría un restaurante o me reservaría un tour. Lo que le pasa al chino realmente es que ¿cómo te va a reservar un tour o un restaurante si no sabe ni a qué ciudad tiene que ir? Que eso claro, ni lo sabíamos. Entonces, al final, lo que nos ha funcionado es un recomendador, que tú sabes la persona que lo que te reserva es un paquete que alguien ha pensado por él, que él no tiene que estar decidiendo a qué ciudad va o no va. Y esto es fácil si lo pensamos nosotros en un país como te dicen que vayas a Nepal y tú que te pregunten dónde quieres ir, si no sabes ni lo que hay. Pues un poco lo que pasa. Pero eso fue la idea inicial, pero incluso luego hemos derivado en más subproductos, que son de hecho de los que estamos tirando ahora, que es montar, tenemos un e-commerce para hoteles de forma interna, para que el hotel pueda poner los servicios que tiene dentro del hotel, o sea, o servicios dentro del hotel o con los que tiene acuerdos. Por ejemplo, transfer al aeropuerto, la lavandería, cosas así, para que pueda la persona reservar desde el móvil, porque un problema con China grande son los pagos. Entonces trabajamos con Alipay, que es como el PayPal chino, estamos haciendo bastantes cosas con ellos para que los hoteles puedan hacer toda la gestión como la haría un chino en China. Estamos haciendo también parte de e-commerce para que cuando el cliente está aquí pueda comprar productos, pero estando ya en España, de cosas que ahora no puede reservar pagando por sus pasarelas de pago. Entonces, realmente hemos pasado de ser una agencia de viajes a ser más una empresa de tecnología, que es mucho más costoso sacarlo adelante, pero es mucho más rentable, tanto en dinero, si te sale bien, como en coste operativo, porque una agencia de viajes al final tiene mucho coste de gestión, de operaciones, que hace que sea muy difícil de escalar.
Y no sé si está en mente o no, pero ¿planeáis extenderos a todo el mercado chino, a todo el mercado asiático, mejor dicho?
No, o sea, el negocio nuestro es lo que te decía antes de la especialización. Nuestro mercado es vender a chinos en la mayor cantidad de países posibles, si fuera el caso. Se ha hecho nosotros, 20% de la facturación nuestra viene de Francia e Italia. Y Portugal y España es el otro 80%, porque más o menos España y Portugal para los chinos es el mismo destino. El negocio aquí es vender solo en China, pero vender a muchos mercados, porque lo que tiene, o sea, el valor que tenemos nosotros es que sabemos hacer cosas en China que la gente no sabe. Al final, claro, vender en Tailandia, en Vietnam o en Malasia no difiere mucho de vender a una persona en Londres. O sea, tiene sus diferencias, sobre todo el idioma, pero es algo que al final es una traducción.
Claro.
China no es una traducción. China es una adaptación de formas de pago, de dónde pongo la web, de cómo hago la estrategia de marketing. Entonces, si pillas ese mercado, que es un quinto de la población mundial, realmente el sentido es el contrario. Vendo a los chinos en muchos sitios.
Claro, porque al final hablamos de un mercado muy específico, muy distinto al resto, pero además muy amplio, ¿no? Que te permite mucho esa especialización.
Claro, China es un mercado, o sea, en población China es un quinto de la población mundial, pero lo que tiene de interesante China, y también le está empezando a pasar a la India, es que es de los países que más crecen, o sea, la clase media china cada vez es más. Encima son turistas que la percepción que tienen del gasto no es la misma que la nuestra. O sea, el gasto medio de turistas chinos estará en 2.800 euros por viaje, y a lo mejor un turista, el siguiente que más gasta, a lo mejor gasta 700 u 800, que a lo mejor son americanos. Entonces, tienen mucho nivel de gasto, se lo gastan en cosas que a lo mejor nosotros no lo gastaríamos, viaja fuera de la temporada. Los chinos, sus temporadas altas son enero, febrero y octubre, que es justo a la contra del resto del turismo occidental. Entonces, es que tiene muchas ventajas. El problema que es complejo, que es un mercado que muy cambiante, que es súper rápido, porque, o sea, aquí nos sorprende que llegue una red social nueva o que llegue un sistema nuevo, pero en China, por ejemplo, el tema de pagos con códigos QR, el tema de hacer todo a través del móvil, el tema del uso de redes sociales, va a una velocidad que te diría que, o sea, nosotros llegamos 2 años tarde. Entonces, estar muy atento a cómo evoluciona.
Que cuando te llega un amigo, ¿no?, y te dice, mira, has probado esta red social, tú ya sabías que existía, no sé si esa, pero una muy parecida en China hace 2 o 3 años, ¿no?
Claro, de hecho, mira, hay un ejemplo que pasó que fue muy gracioso. Todo el tema que están haciendo de control del virus en España para cuando viene gente de fuera, o sea, cuando vienen turistas o para cuando hay un rebrote, de hacerlo con una aplicación de móvil. Nosotros en China ya habíamos visto lo que estaban haciendo con WeChat, que es una especie de Facebook, desde diciembre. Que había un código de colores, que en función de si estabas contagiado o no, te dejaban acceder a ciertos sitios o no. Y yo me acuerdo de leer en internet cosas de, hostia, esto China ya lo ha hecho hace 6 meses. Y tengo una cosa que surge y hay que hacerla rápido. Y aquí todavía estamos en eso. Y en China pasa un poco igual. Yo hay redes sociales que están allí, que intuyes que pueden llegar, que al final o alguien se lo copiará, porque muchas veces la percepción que la gente tiene es que los chinos copian todo, y la realidad es que normalmente los chinos copian todo, lo mejoran, y luego viene la empresa occidental de turno y le copia a los chinos.
Y más cuando hablamos de tecnología.
Sí, sí, sobre todo en todo entorno digital y cosas así, las aplicaciones chinas, redes sociales chinas, van bastante por delante. Tiene una explicación de por qué van por delante, pero lo que es seguro es que están mucho más avanzadas que lo que tenemos aquí. Y de hecho, bueno, WhatsApp le está copiando muchas cosas a WeChat, Facebook le está copiando cosas a WeChat, TikTok es una aplicación china, que es la primera aplicación china que entra aquí de forma potente, y mira cómo está creciendo. O sea, al final, en eso nos llevan bastante adelanto.
Oye, ¿qué planes de futuro hay para Sin Spain? De momento pasar este bache, me comentabas antes de la entrevista.
Pues claro, de momento sobrevivir, porque al final supongo que muchas startups están en lo mismo, de ¿merece la pena luchar contra la corriente para morirme luego después? ¿Aguantamos a ver qué pasa? Entonces yo creo que ahora lo que la mayoría de gente está haciendo es tener un gasto muy controlado e intentar sacar ingresos de donde sea para ver, para estar vivo cuando el mundo se calme. O sea, de, vale, yo no sé esto en qué va a quedar, no sé si esta industria va a seguir existiendo, si va a ser de otra manera, si de repente esto que yo hacía va a tener sentido, pero al menos poderlo ver. Y en nuestro caso, o sea, como lo más difícil lo hemos pasado, al final sobrevivir no creo que sea tan, tan complicado como lo era hace a lo mejor 4 o 5 meses. Y lo que queremos es diversificar, tener varias formas de ingreso, estamos intentando tirar a todo lo que, si no es directamente lo que estábamos haciendo, pues tiene un punto ahí de cercanía que nos puede permitir generar ingresos, y en función de esto, pues luego valorar si tiene sentido seguir por esa línea, si tiene sentido aguantar, seguir por otra, si es mejor irte a un modo stand-by y dedicarte a otra cosa y ver qué pasa, porque yo creo que van a cambiar muchas industrias, que el negocio de los viajes igual no va a ser como era, no sé, hay un ejemplo de Airbnb que, por ejemplo, decían que habían perdido en 6 semanas lo que habían construido en 10 años y que no tienen claro si ni siquiera su negocio va a tener sentido. Entonces creo que ahora mismo está todo el mundo así. Todas las startups están en vamos a aguantar y ver qué pasa, estar vivos cuando la tormenta pase.
Aguantamos y si estamos vivos cuando la tormenta pase, igual hasta cambio de nombre, ¿no?
Sí, porque al final, o sea, nosotros hemos cometido todos los errores posibles que se pueden cometer y en general eso te lo dice cualquier startup. Nosotros empezamos con una idea poco ambiciosa de tampoco sabemos, vamos a intentar vender esto en un mercado muy local. Luego te das cuenta que realmente venderle a un chino una cosa en París cuesta lo mismo que vendérsela en Madrid y tienes otra oportunidad extra. Y al final nosotros estamos más en que tienes que tener una marca global que te permita explotar el conocimiento que tengas en el mayor número de mercados posible, que te permita que la inversión en marketing que hagas tenga sentido. O sea, no sé, es una cosa que nos dimos cuenta tarde, pero nosotros no teníamos recurrencia, por ejemplo, porque la gente al final te asocia a que te compra un viaje en un país concreto. Yo decía, si este cliente le tengo, se ha ido contento, a lo mejor dentro de 3 años viaja a Francia y yo no le voy a poder vender nada. Entonces dices, claro, ya lo he captado, ya me he gastado la inversión en marketing, ya la he hecho, se ha ido contento, es un cliente que tengo fácil. Entonces al final, por eso un poco lo de, haremos un rebranding, que de hecho nos pilló todo en mitad de, cuando todo esto pasó, estábamos en fase de hacer un rebranding, de plantear un modelo de negocio que tuviera varias vías muy reconocibles, en tener una parte B2B y una parte B2C, pero nos pilló todo esto, entonces se ha quedado todo un poco parado y luego lo iremos reconstruyendo cuando veamos qué tiene sentido y qué no.
Bueno, pues Lorenzo Palomares, CEO de Shine Spain, de momento Shine Spain, veremos, seguramente habrá una segunda entrevista y quizás ya con un nombre nuevo. Lorenzo, ha sido un placer estos minutos de radio contigo.
Igualmente, muchas gracias a vosotros y nada, espero que haya sido útil al menos para que otros que nos hayan escuchado digan, no soy yo el único que lo está pasando regular.
Por supuesto, un abrazo grande, Lorenzo, suerte.
Muchísimas gracias, igualmente.
Suena ya la sintonía de nuestra mesa de redacción. Sigue aquí junto a mí Andrea San Martín, aunque esto de junto a mí es un decir, porque ya sabéis que cada uno estamos en nuestra casa haciendo este Madrid Trabaja desde casa, y desde su casa está también Teresa Vasallo. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal?
Que te incorporas con nosotros para repasar estas noticias que nos deja este jueves en la mesa de redacción. Comienza Andrea San Martín con una polémica de la que luego vamos a hablar, porque la Complutense ha hecho un llamamiento a licenciados de ciencias de varias disciplinas para que sean rastreadores voluntarios, ¿verdad?, aquí en la Comunidad de Madrid.
Así es, hace un llamamiento a aquellos licenciados y graduados, hablabas de disciplinas en biología, trabajo social y en diferentes áreas de ciencias de la salud, para ofrecerse como rastreadores voluntarios a la Comunidad de Madrid. Esto se produce ante la previsión de que en los próximos meses siga habiendo un aumento de casos positivos de coronavirus en nuestra comunidad. El rector de la propia universidad, Joaquín Goyache, a través de un comunicado dirigido a los miembros de la comunidad universitaria, ha subrayado su disposición a ayudar. ha sido un acto que, bueno, pues ha generado críticas en varios sectores de la universidad, como sucede con la Delegación de Estudiantes de Medicina de la propia Universidad Complutense de Madrid, que ante este ofrecimiento se ven obligados a posicionarse totalmente en contra de esta iniciativa. No son los únicos, ya que en redes sociales también se comenta que los trabajos se pagan.
Sí, ha sido muy comentada esta propuesta para formar a rastreadores que trabajen de forma voluntaria. Hablaremos en unos minutos y conoceremos la reacción de los sindicatos con Isabel Galvín, que es portavoz de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras. Pero antes, continuamos con más noticias de nuestra mesa de redacción y también de esas noticias que ojalá no se produjeran nunca, pero que se están produciendo en estos días por la crisis del coronavirus, y hay que denunciarlo por completo, y así lo ha hecho la Generalitat de Cataluña, que ha cerrado una empresa, ¿verdad, Teresa?, en Lérida, con 19 personas positivas contagiadas con coronavirus que estaban trabajando.
Así es, según ha informado Salud Pública este martes, hace unas semanas visitó la empresa a causa de los controles sanitarios que se están realizando en Segrià, y se acordó hacer pruebas a todos los trabajadores. Días más tarde, un equipo de servicio de emergencias médicas acudió a la empresa. Tras la negativa de los administradores a que las pruebas fueran obligatorias, finalmente se hicieron de manera voluntaria. De los 190 trabajadores, solo 90 aceptaron someterse a la prueba y un 42% dio positivo en coronavirus, por lo que se tramitaron sus correspondientes bajas laborales. Tras la sospecha de que pudiera haber personas enfermas sin respetar la baja laboral, se llevó a cabo una inspección. Fue en esa visita donde se confirmó que 19 personas contagiadas aún estaban trabajando.
Lo más grave es que seguían trabajando después de tener la confirmación de que estaban contagiados por coronavirus. De momento, como decíamos, la Generalitat ha cerrado esta empresa y se enfrenta a importantes sanciones que veremos finalmente en qué queda. Tenemos también, Andrea, una buena noticia porque hay más cuantía, más financiación para programas de formación y empleo para personas que buscan trabajo aquí en la Comunidad de Madrid.
Sí, así es. Madrid destina 3 millones a esos programas de formación y empleo para parados. El objetivo es la financiación de unas 67 acciones formativas dirigidas alrededor de 1 millar de desempleados. El compromiso es la contratación de al menos un 40% de alumnos. El contrato deberá realizarse en el plazo de los 6 meses posteriores a la finalización de cada formación y preferentemente por tiempo indefinido a jornada completa. Para poder acceder a los programas de formación se requiere estar en desempleo e inscrito como demandantes de empleo en las oficinas de empleo de la Comunidad de Madrid.
Seguro que de esos cursos hablaremos en nuestra sección de formación todos los días en el programa Madrid Trabaja. Y terminamos con una buena noticia, sobre todo para los empleados de Mercadona y para las personas que estén interesadas en trabajar en esta cadena de supermercados, Teresa, porque se implanta, de hecho ya se ha hecho, la jornada laboral de 5 días en todos sus supermercados.
Eso es, este mismo lunes 3 de agosto se incorporó a la iniciativa tras haber sido un ensayo realizado en 31 supermercados diferentes de toda España. Permitirá a todo el personal tener 5 días laborales a la semana y poder aprovechar 2 días de descanso. Además, incluye una medida pionera y muy valorada. Sus empleados podrán disfrutar de 8 fines de semana largos de sábado, domingo y lunes. Con esta medida, continúa Mercadona su política de compromiso con el empleo estable y de calidad, priorizando la conciliación laboral y familiar. Compromiso que se inició años atrás cuando se optó por el proceso de convertir en fijo a toda su plantilla. La jornada laboral 5+2 nace de los acuerdos realizados entre la empresa y los sindicatos.
Bueno, pues es una muy buena noticia, como decíamos, principalmente para los trabajadores de Mercadona y para las personas que estén interesadas en trabajar en esta cadena de supermercados. Gracias, Andrea. Gracias, Teresa. Vamos a hablar más de esa oferta en la búsqueda de voluntarios rastreadores aquí en la Comunidad de Madrid. Lo hemos comentado hace tan solo unos minutos en la mesa de redacción, la polémica que ha generado ese llamamiento de la Universidad Complutense en el que se buscan licenciados en distintas especialidades para ser rastreadores voluntarios en la Comunidad de Madrid. Buscamos ahora sí la reacción de Comisiones Obreras y hablamos con Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras aquí en la Comunidad de Madrid. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hemos visto ese comunicado que habéis emitido en las últimas horas, que rechazáis, ¿verdad?, por completo la oferta en la que se buscan rastreadores voluntarios entre los licenciados.
Totalmente. Rechazamos esta propuesta, nos parece escandaloso y lamentamos que la Universidad Complutense se preste a esta actuación, a esta manera de resolver una necesidad que es acuciante en Madrid. Madrid necesita rastreadores, pero es una necesidad que se debe de cubrir con personas contratadas, profesionalmente cualificadas. Las tenemos, las universidades públicas, en particular la Complutense, está formando personas profesionales muy cualificados. Tenemos esos profesionales, hay que hacerles un contrato, hay que darles condiciones de trabajo dignas y hay que dignificar esa actividad que está ahora mismo siendo una necesidad primera para poder parar el avance de la pandemia que se está sufriendo en las últimas semanas, en los últimos días.
Además, supongo que a pesar de que la respuesta se da desde la Federación de Enseñanza, Isabel, estará también consensuada con el área de Sanidad, ¿no?
Totalmente. Es una respuesta de Comisiones Obreras en su conjunto. Realmente hemos dado la respuesta desde la Federación de Enseñanza porque estamos poniendo el foco en recién egresados. Todavía alumnos de las y alumnas de las universidades, nos ha parecido particularmente grave. Nos parece particularmente grave que la Complutense no sea capaz de poner en valor el mérito que tiene la formación de estos profesionales, el esfuerzo que han hecho estos jóvenes para formarse, para terminar sus titulaciones y el valor que tiene la formación que les da la propia universidad. De hecho, las facultades afectadas de las diferentes áreas han respondido de manera inmediata rechazando la propuesta y pidiéndole a la Complutense, a la institución, que luche y que consiga que los recién egresados puedan trabajar. En realidad también es una actividad que da prestigio a la institución.
Claro, Isabel, porque supongo que la forma adecuada, si se quiere la colaboración de la comunidad universitaria, sería llegar a un convenio marco entre la universidad y la Comunidad de Madrid en la que se establecen esas bases reguladoras de la actividad y el contrato que tendrían.
Efectivamente, el convenio no se ha firmado y, de hecho, esta es una cuestión ya que es una de las oscuridades de las opacidades que tiene el procedimiento. No hay convenio firmado. Por otra parte, la Comunidad de Madrid debería promover contratos a través de las universidades y las universidades hacer esta tarea de facilitar los contratos de sus recién titulados, pero tiene que haber unas condiciones. Estas contrataciones tienen que ser con condiciones homologables a las que están teniendo el resto de los rastreadores, porque ya digo, es una actividad profesional. Estamos muy lejos de los rastreadores que se comprometió a contratar Díaz Ayuso. Apenas hay 400 y se habló de 1.200, 1.300, y estamos muy lejos del número de rastreadores que deberíamos tener por habitante, y es urgente la contratación. Pero es que además hay dinero, se ha transferido desde el Gobierno de España fondos al Gobierno de Madrid para poder hacer este tipo de contrataciones de manera que se pueda responder a las necesidades que se están derivando de la situación de la pandemia. Por lo tanto, no vemos ninguna razón para que se utilice la vía del voluntariado. Madrid es la comunidad más rica de España, pero además ha recibido esa transferencia de fondos específicos y parecería que necesitamos ayuda humanitaria en Madrid. Es muy grave, pero luego es muy grave también desde la perspectiva del futuro de nuestros jóvenes, que están preparados, que han estudiado para poder ayudar en este momento, para poder iniciar carreras profesionales en un momento en el que la ciencia, la investigación, la capacitación de nuestros jóvenes profesionales que están terminados sus estudios, pues podríamos tener una oportunidad para ellos y una oportunidad como sociedad. Y es muy grave que se pretenda precarizarles, no reconocerles, que trabajen gratis, cuando no hay ninguna necesidad para ello.
En ese escrito del rector de la Universidad Complutense, ¿se deja entrever que hay algunos seleccionados o que los seleccionados que estén en la bolsa de la Comunidad de Madrid o inscritos en el paro con demanda de empleo que podrían ser contratados? Pero claro, se dice podría, un condicional.
Eso nos preocupa porque haría dos categorías. Los que están inscritos en el paro podrían tener a medio plazo, no se sabe cuándo ni de qué manera, acceso al empleo formalizado mediante un contrato, pero los que entraran por la vía del voluntariado sin tener en su documentación en regla y sin estar en el paro inscritos, no tendrían esa posibilidad. Es otro de los terrenos muy, muy opacos. Nosotros, si esto sigue adelante, seguiremos también la vía de hacer valer los derechos laborales de unas personas que ejercen una actividad profesional y que van a ser falsos voluntarios, porque están trabajando dentro de un equipo de trabajo donde van a tener un responsable que ese sí está remunerado y tiene un contrato profesional con vinculación contractual y estarán realizando una actividad laboral. Luego son falsos voluntarios y vamos a confrontar este programa, esta manera de resolver una necesidad por las vías que tenemos a nuestro alcance como representantes de los trabajadores. En este sentido, estamos en coordinación con la Federación de Sanidad y la propia estructura de la Unión de Madrid, Comisiones Obreras de Madrid, los servicios jurídicos. Ya esta mañana hemos estado trabajando para estar muy atentos, porque son falsos voluntarios.
Pues estaremos muy pendientes de cómo se resuelve esta búsqueda de rastreadores en la Comunidad de Madrid. Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid, gracias por participar en Madrid Trabaja.
Gracias a vosotros una vez más. Un abrazo muy grande.
Madrid Trabaja en Onda Madrid.
Este verano, quedarse en casita va a ser uno de los destinos favoritos. Mantén fuera los calores con Carpimart. Carpimart fabrica e instala todo tipo de ventanas y cerramientos, especialistas en ventanas de madera, fabricantes directos a medida, con el máximo aislamiento térmico y acústico. ¿Calor? ¿Qué va? En Carpimart tomamos medidas. Estamos en la calle Ofelia Nieto 52 y en carpimart.es.
Y llega el turno de dar los cursos de formación. Como siempre decimos, son gratuitos y disponibles en la Comunidad de Madrid. De nuevo está conmigo Andrea, porque comenzamos con un curso de programación básica.
Está confeccionado para que los alumnos aprendan a crear páginas web, a personalizar aplicaciones web y a conocer lenguajes de programación. La formación, que cuenta con 75 horas de duración, se llevará a cabo de manera presencial en los próximos meses. Las preinscripciones ya están abiertas.
Tenemos también una formación disponible de actividades auxiliares de almacén.
Es una formación que habilita de manera indefinida a las personas que la cursen a manejar la transpaleta elevadora. Sustituye al carnet de carretillero, que tiene una vigencia determinada, y además ofrece información sobre distintos formatos de embalajes, palets y medios de transporte para la preparación de los pedidos. Cuenta con un total de 210 horas de duración que se pondrán en marcha en los próximos meses y a las que ya puedes preinscribirte.
Hay otro curso de sistemas de gestión de información.
Su objetivo es enseñar a los alumnos a implementar y administrar sistemas de gestión de información en una organización para registrar datos en plataformas y soportes informáticos. Tiene 510 horas de formación teórica que se impartirán en Madrid y 80 horas de prácticas en empresas.
Y terminamos con un curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales.
Capacita a los participantes para atender a personas dependientes en instituciones sociales con el objetivo de mantener y mejorar su autonomía personal y sus relaciones con el entorno. 370 horas de formación serán de carácter teórico y 70 de carácter práctico. Ya puedes inscribirte para acceder a la próxima edición de este curso en la web de la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de Madrid.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, toda la información está disponible en la página web de Telemadrid, en el apartado Madrid Trabaja, los cursos de formación correspondientes a este jueves 6 de agosto. Regresamos a las consultas de los oyentes que ha contestado durante estos últimos meses la abogada Ana Gómez, presidenta de ASNALA. Y durante estos meses nos han preguntado mucho por distintas situaciones relacionadas con ERTES y también con cambios de contrato. Uno de ellas era de un oyente que nos decía que su empresa le quería pasar de un contrato a jornada completa que tenía él hasta el momento a otro a tiempo parcial. Y claro, se preguntaba este oyente si esto que quería hacer su empresa era legal. Pues bien, hizo esta consulta a través del correo electrónico y esta era la respuesta de la abogada Ana Gómez.
Pues hay que responder que efectivamente hace bien en preguntar, en consultar esto, porque la empresa lo que no puede hacer es lo que él le ha dicho que va a hacer. Es decir, no puede imponerle un cambio de contrato, de un contrato a jornada completa a un contrato a tiempo parcial, que es lo que le está proponiendo. Trabajar de viernes a domingo es un contrato a tiempo parcial. Y eso la ley lo prohíbe. Solo se puede hacer si hay mutuo acuerdo. ¿De acuerdo? Entonces, si los dos no se ponen de acuerdo, la solución que tiene efectivamente es que le despida y que le indemnice.
Claro, claro.
Este está prohibido por la ley. Sí, sí, expresamente. Cambiar un contrato a jornada completa a un contrato a tiempo parcial.
Porque otra posibilidad además que tendría esta empresa, Ana, uh-huh, es un ERTE de reducción de jornada.
Claro, eso podría ser una solución también.
La respuesta en este caso era bastante clara. Está prohibido ese cambio de tiempo completo a tiempo parcial en el contrato siempre que las dos partes no se pongan de acuerdo, como parecía que era este caso. Y por lo tanto, esa era la respuesta de Ana Gómez. Y vamos a terminar con una última pregunta por este jueves, también relacionada con un ERTE y con las fechas de las vacaciones, porque nos escribía en este caso una oyente y nos decía que había estado en un ERTE y que ahora, al incorporarse, su empresa no quería respetar las fechas de las vacaciones que tenían pactadas antes de la crisis del coronavirus y ahora que se las tenía que coger en agosto, pues la empresa no quería que se cogiera estos días que ya tenía acordados con ella. Su pregunta era si deben respetarle desde la empresa estas fechas ya pactadas y esta era la respuesta de la abogada Ana Gómez.
Bueno, esto se está dando bastante a menudo. ¿Qué es lo que está pasando? Que claro, las empresas que lo estaban pasando muy mal con la situación, al mandar a los trabajadores en ERTE, ya habían consensuado fechas de vacaciones. Dada la excepcionalidad de esta situación, es entendible que si una empresa recupera trabajadores del ERTE, no es para darles vacaciones, es porque realmente los necesita por la actividad. Entonces las empresas están modificando esas fechas de vacaciones. Lo que dice la ley, en un sentido general, es que hay que consensuar las fechas de vacaciones y si las partes no están de acuerdo, el trabajador tiene que poner una reclamación en vía judicial, que es un procedimiento muy ágil y muy rápido, por el cual al final el juez tomará una decisión. Escuchará a cada una de las partes los intereses de la empresa y los intereses del trabajador y al final toma una decisión. Pero realmente hay que tener en cuenta que todos los oyentes que estén en esta situación tienen también que saber de antemano que los jueces van a tomar muy en cuenta la excepcionalidad de esta situación. Y por lo tanto, me imagino que van a poner en valor en ese juicio, en esa ponderación, las circunstancias de la empresa. ¿Me entendéis? Porque si no, las empresas, ¿para qué voy a rescatar al trabajador? Que siga en el ERTE, ya le rescataré en septiembre.
Claro. Y yo creo que, Ana, en estas cosas muchas veces, más que el derecho, también hay que aplicar un poco el sentido común, ¿no?
Sin duda, claro. Todas las casas no son iguales. Yo entiendo que a lo mejor hay un trabajador, oye, pues es que ya lo tenía, no sé, en algunas circunstancias de un familiar muy cercano, lo puede hablar con la empresa y puede haber casos excepcionales, pero en general hay que tener sentido común.
Bueno, pues esperemos que impere el sentido común en esta y otras muchas cuestiones. Esta era la respuesta de Ana Gómez. La próxima semana, el jueves que viene, rescatamos más preguntas contestadas por la abogada Ana Gómez. Hoy recogemos los trastos de Madrid Trabaja al ritmo de Lady Gaga. Ya sabes que el equipo de Madrid Trabaja regresa mañana a partir de las 3 de la tarde. Ahora te quedas con la información y la programación de verano de Onda Madrid. ¡Hasta mañana! It's coming.